Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero. ¿Cómo estás? Tras el fin de la quema del carbón en la central térmica de Aspontes, ahora trabajadores de las empresas auxiliares se preguntan lo que va a ser de su futuro. Esta misma mañana se concentraron hace unos minutos delante del edificio administrativo de la Xunta, aquí en Ferrol, para asegurar que lo que se está produciendo en estos momentos es lo que sea menos una transición justa. Afirman que sus compañías que solo tienen contrato hasta el próximo día 30 de noviembre y desconocen cómo va a ser su futuro laboral a partir de esa fecha. Endesa ya finalizó la quema de carbón y además ya fue autorizado hace unos meses para este cierre definitivo. Escuchamos ahora las inquietudes que tienen todos los trabajadores, personalizado ahora en uno, concretamente en Celso, trabajador de la industria auxiliar que prestaba servicio a la central térmica de Aspontes. Lo escuchamos.
Esta transición que chaman transición xusta seña unha transición real, o sea, que nos teñan ocupados ata que todos estes proxectos que andan por aí no aire, que din que van vir, que non vemos tampouco claridade neles, nin que traballo se van a facer no desmantelamento. Home, entendemos que si ahora mismo vamos ao paro, xa non temos solución, porque cada un terase que buscar a vida pola súa parte.
Así están las cosas. Y por ello, sobre un centenar de operarios se han concentrado, llamados por los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT, porque hoy estaba previsto una reunión entre el Instituto para la Transición Justa, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Aspontes, Endesa y sindicatos. Pero esa reunión ha sido suspendida sin conocer los trabajadores los verdaderos motivos. Y a lo largo de este magazine también te voy a contar por qué los propietarios de terrenos en el Parque Natural Fragas do Eume se han vuelto también a concentrar esta mañana, lo están haciendo ahora mismo delante del Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela. Una vez más están mostrando su rechazo al plan rector de usos de este enclave natural que abarca los ayuntamientos de Acapela, Aspontes, Cabanas, Moncero y Ponte de Eume. ¿Por qué no están de acuerdo? Te recuerdo que el 80% de estas parcelas en las Fragas do Eume son de titularidad privada y los propietarios exigen compensaciones justas por las limitaciones que este plan impone en las plantaciones y en los usos. Y puesto que hoy se está celebrando en Ferrol una jornada sobre cirugía podológica que organiza el Colegio de Podólogos de Galicia, voy a aprovechar para contarte por qué es importante cuidar nuestros pies y por qué. ¿Tú lo haces? Si los cuidamos, entre otras cosas, vamos a evitar enfermedades muy frecuentes que nos afectan a la mayoría en algún momento de nuestra vida. Hoy te voy a contar cuáles son. Y además te adelanto que este domingo, día 15 de octubre, se celebra el Día da Muller Rural. Con FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, vamos a repasar la situación que vive la mujer en el campo y las preocupaciones que tienen. Te adelanto algunas de ellas.
O recorte nos servizos afecta directamente ás mulleres. A falta de servizos de conciliación para maiores e para neños afecta directamente ás mulleres. E nos levamos moitos anos demandando estas cousas para mellorar a vida das mulleres do rural e que se queden e non marchen.
Así se va a expresar, se expresaba en esta mañana la presidenta también de FADEMUR con la que charlaremos. Y es miércoles, nos toca hablar de cocina, de los mejores trucos. En esta ocasión de cómo preparar buenos guisos. De carne o de pescado, también de cefalópodos, algo que no es fácil. Los guisos de calamares, por ejemplo, cuesta coger el punto, ¿verdad? Nos lo va a dar todos estos consejos, todos estos trucos, nuestra colaboradora de la sección Saboreando, Marta Cerrido. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Bueno, pues la Jornada Mundial por el Trabajo Decente se celebró ya el pasado día 7, pero hoy aquí en Ferrol tendrá lugar una concentración de esta plataforma de la Iglesia ante la puerta principal de Navantia para emprender una marcha hacia la Iglesia del Carmen, en donde habrá una vigilia de oración a partir de las 8:30 de hoy. El aumento de la siniestralidad laboral es una de las caras de la actual precariedad laboral que viven muchas personas trabajadoras. Iglesia por un Trabajo Decente recuerda que la salud laboral es un problema que requiere soluciones colectivas. Y en su manifiesto dicen que un trabajo decente tiene que ser un trabajo. Recuerda que el trabajo es siempre un medio imprescindible para el reconocimiento de la dignidad de las personas y nunca un castigo. Y por cierto, si este verano nos preocupaba la presencia de carabelas portuguesas en los arenales de Ferrol, estos días se han detectado en las playas de nuestro entorno, concretamente en Cobas, medusas clavel. Al parecer, se trata de una especie menos venenosa para las personas, pero sí con un altísimo poder urticante. Y ahora todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a durar este anticiclón? ¿Cuándo comenzarán las lluvias propias del otoño? Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. El gabinete está en la calle Zurbarán, número 2 de Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
De momento, y solo digo de momento porque habrá novedades, tenemos cielos despejados y una temperatura muy agradable, no propia de estas fechas, 24 grados. Nos dan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buen día, hoxe en Ferrol seguimos na influencia das altas presións, seguimos nunha situación de estabilidade que nos trae unha xornada de tempo seco con algún intervalo de nubes altas, pero que non impedirá o paso do sol, predominio dos claros frente ás nubes, e temperaturas novamente elevadas para a época do ano. As máximas hoxe poden acabar os 29 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mañana todavía seguiremos con altas temperaturas, mañana jornada festiva, día 12 de octubre, festividad del Pilar, pero con cielos que alternarán nubes y claros. De la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que lamentar ningún accidente, afortunadamente, pero te cuento que en las carreteras una persona resultó herida ayer a la una del mediodía, tras colisionar dos vehículos a la altura del número 264 de la carretera de Castilla, en la zona do Alto do Castiñeiro. A la zona se desplazó una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia, cuyos profesionales atendieron al herido. Y por la tarde de ayer, en Cariño, el conductor de una furgoneta resultó herido minutos antes de las 5, tras una colisión por alcance entre esa furgoneta y un turismo en la Avenida de la Constitución. La furgoneta acabó volcada en el medio de la calzada. El viajero de la furgoneta logró salir por sus medios del habitáculo, pero sí necesitó asistencia médica. Y agentes de la Guardia Civil investigan las causas de un incendio que se declaró minutos antes de las 7 de la tarde de ayer en el garaje de dos vehículos municipales en Valdoviño, ubicado en la plaza del escritor Vicente Díaz Veiga, la Puerta del Sol. Gracias a la rápida intervención de tres dotaciones de los bomberos de Ferrol quedaba extinguido en unos 40 minutos. Además, la policía local intervenía en el dispositivo acordonando la zona. A causa de las llamas resultó quemada una motocicleta de la policía local y causó daños en uno de los vehículos municipales estacionados. Y no te vayas, porque en unos minutos te voy a contar la discriminación que sufren las mujeres que viven y trabajan en el campo con respecto a las que viven y trabajan en la ciudad.
Séptima Feira da Fava en Moeche, sábado 14 de outubro, achégate a Moeche, as mellores favas da comarca e das terras de Lourenzá. Produtos de proximidade e calidade, artesanía, obradoiros para a rapazada, circuito viario, show cooking a cargo de Babuxa, música de Brasica Rapa, concurso de devagado de favas para novos e no tan novos, mostra de produción do Centro Rural a Fusquenlla e sorteos a partir das 12:30, así como degustación de fabada a cargo da Asociación de Veciños de Labacengos. Apertura da mostra de fotos e imaxes do outro tempo. Dende as 10 da mañá ata as 3 da tarde, Feira da Fava en Moeche. Organiza Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Adiantamos un poquinho no calendario, porque o vindeiro domingo, día 15, vaise a celebrar o Día Internacional da Muller no Rural. Que significa esta celebración? Que se quere conmemorar ou reivindicar? Imolo a coñecer a continuación con Verónica Marcos, ela é presidenta de FADEMUR, ou que é o mesmo a Federación da Asociación Mulleres Rurais, neste caso de Galicia, que leva moitos anos loitando por acadar a igualdade e o progreso para as mulleres que viven e traballan no medio rural. Verónica, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, para comenzar, queremos coñecer un poquiño cales son as principais dificultades que padecen as mulleres que viven e traballan no ámbito rural nestes momentos.
Pois, as dificultades sempre, ao final, levamos moitos anos falando do mismo, pero o recorte nos servizos afecta directamente ás mulleres. A falta de servizos de conciliación para maiores e para nenos afecta directamente ás mulleres, e nos levamos moitos anos demandando estas cousas para mellorar a vida das mulleres do rural e que se queden e non marchen.
Uh-huh. Nosotros tamén temos un programa semanal todos os xoves que nos achegamos ao sector primario, non? Son moitas veces as reivindicacións tamén desas persoas, concretamente desas mulleres tamén que traballan no rural, que nos falan da discriminación que sofren nestes ámbitos, sobre todo no acceso ao transporte, no acceso ás novas tecnoloxías, no acceso á educación ou incluso á sanidade. E cales son os principais problemas que vos traslados ladan nestes ámbitos para, bueno, pois equiparar un poquiño a vida do rural e a vida da cidade? Que o que lle sucede aquí?
A falta de transporte, que tío dixeche, dificulta moito pois o poder moverte, poder acceder a determinadas cousas na educación, pois nos últimos 3 anos, pois suprimironse 252 aulas de infantil e primaria, ¿no? Estánse convertindo a falta de nenos e a ratios que utilizan, pues estánse convertindo os colexios do rural pues nas antigas escolas unitarias, ¿no? Es decir, aí pues hai unha discriminación clara. A ratios, sempre digo, nos sempre decimos en FADEMUR que a ratios pues condean o rural, ¿no? Nos nunca vamos a cumplir a ratios de poboación que nos exixen nin para médicos, nin para colexios, nin para outro tipo de servizo. Entonces, si hai falta unha discriminación positiva, tendo en conta a xeografía e non a poboación.
Uh-huh. Verónica, que reivindicades dende FADEMUR este ano 2003 no Día da Muller Rural, que se vai a conmemorar, xa está conmemorando en diferentes vilas e municipios tamén da nosa comunidade de cara a ese domingo?
Sí, nós, pois sempre, bueno, falaxe antes das novas tecnoloxías, para nós é básico para as mulleres do rural, para acceder tamén a formación, a outro tipo de formación, para as comunicacións e para emprender, ¿no? E nos parece nos que a falta de comunicacións, pois, de comunicación, de tecnoloxía, que nos parece nos esencial para a supervivencia do rural e, neste caso, para as mulleres, ¿no? As boas conexións para internet, pois, son básicas.
Uhum. Que se pode facer a nivel institucional? Cales son un pouco as accións que levades a cabo tamén para tentar que se igualen as oportunidades entre as mulleres que viven no rural e as mulleres que viven na cidade?
Levamos moitos anos traballando, que falaba agora das conexións, ¿no? Pues levamos moitos anos traballando na coas mulleres na formación e novas tecnoloxías. Si é certo que nos últimos anos pues mellorouse moito nas conexións, pero nos traballamos na formación, porque podemos ter a conexión e non ter a formación. Nos é unha parte básica, ¿no? E despois no emprendemento, no autoemprego. No rural pues non hai, quero dicir, grandes empresas non hai, e a que non queira emprender, non traballe nunha explotación agraria ou gandeira, pois que poda emprender e que teña os medios todos para emprender. E nos, además, traballamos moito nese tema asesorando a todas as mulleres que queiran.
Un emprendemento, Verónica, que non sempre é fácil, non? Cando alguén decide vivir do rural, no rural, hai importantes pérdidas nas explotacións, tanto agrícolas como gandeiras, enfréntase a problemas importantes como a subida dos insumos, os estragos que poden causar, por exemplo, os xabalíns,
tensa, hai grandes incertidumbres tamén nas actividades económicas que as mulleres emprenden no ámbito rural. Que se pode facer para mellorar isto e para decirle tamén a xente moza que hai unha oportunidade de vida neste ámbito?
Home, eu aí sempre quero ser positiva, non? A vida no rural temos moitas feiras e faltanos moitas cousas, pero sí que é certo que é moito máis agradecida, non? E despois, a vida diaria do muller, o mellor non é tan diferente como a do rural, porque facemos en moitos quilómetros, non? Por non ter esos servizos, moitos quilómetros en coche, non? Por non ter esos servizos. Si é certo que, por exemplo, pois para emprender, a dificultade para emprender non é só unha conexión a internet. O rural ten moitas restriccións, é moito máis fácil montar a tua pequena empresa un polígono industrial que na tua casa, que además te permite conciliar, ¿no? Si tú creas a tua empresa na tua casa, ¿no? Porque vas a ter, como yo, restriccións medioambientais, de patrimonio, restriccións, a mellor, pues si tens que construir algo, a mellor, o minifundio en Galicia é o que é, o mellor non tens o espacio suficiente, ¿no? Quer decir que hai que modificar e facilitar que se poda emprender no rural e que se poda acceder ao alto emprego. E en canto ás explotacións gandeiras, pois aplicar, pois como debe ser a lei da cadea, non? E hai, además, hai un dato, non, que en Galicia dase o caso, a diferencia de outras comunidades autónomas, que hai máis perceptoras da PAC mulleres que perceptores homens. Pero as explotacións onde son as titulares son mulleres son moito máis pequenas e cobran menos que as dos homens. Uh-huh. Pois sí é certo que neste novo período da PAC, sí é certo que se incentivou as explotacións onde hai titulares mulleres, ¿no? Que se incentiva con pequeno pago adicional do 5%, pero bueno, falta máis cousas.
Cales son os beneficios que ten para as persoas, as mulleres neste caso que nos estén escoitando, bueno, pois achegarse, adherirse a FADEMUR, a esas asociacións, a esa federación neste caso, pero as diferentes tamén asociacións de mulleres rurais que hai ao longo e tamén no ancho do noso país de Galicia?
Nos, bueno, traballamos, temos dúas patas, que as asociacións e no emprendemento, ¿no? E nos queremos que as ventaxas, primeiro, a información, ¿no? Intentamos pues, que teñan información de todo tipo de axudas ou de formación de calquera cousa que lles poda afectar a formación. No caso das emprendedoras, pois, pues, o asesoramento para poñer o seu pequeno negocio, asesoramento continuo, non? No, hasta cando xa o teñen montado. E despois, nos, a parte que temos reivindicativa, que calquera problema que teñan, que nos vamos a estar aí sempre para axudalas, para reivindicar. E non só nesa parte, senón tamén no tema da violencia machista. Nos traballamos moito con na prevención da violencia machista, nos traballamos moito cas asociacións, con charlas informativas, informándoles onde teñen os recursos e teñen calquera problema, non? E acompañadas.
Como vai a celebrar FADEMUR este Día da Muller Rural neste ano 2023? Cales son un pouco as actividades?
Pues celebramos o día 21 en Coruña, no concello de na provincia de Coruña, no concello de Santa Comba, que reuniremos a máis de 400 mulleres. Cada ano facemos unha mesa redonda e cada ano dedicámola a un tema, ¿no? E este ano vai ser as mulleres do rural no deporte. E ese vai ser o noso acto grande para este 15 de octubre.
De acordo. Pois Verónica Marcos, presidenta de FADEMUR, nosa comunidade, graciñas por non lo contar. Felicidades, graciñas por atendernos.
Gracias a vos.
Vai como a cantina, vai de avalar, fonte da varina, fonte de amorar. Vai como a cantina.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero, te doy la bienvenida a este Mediodía COPE Ferrol. A continuación desgranamos los titulares informativos más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y hoy nuestro compañero Javier García se ha acercado aquí a la movilización que han llevado a cabo un centenar de personas, trabajadores de las empresas, auxiliares dependientes de esa central térmica de Aspontes que ya no quema carbón desde hace unos días. ¿En qué situación se quedan, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ellos han incidido mucho que la transición, si tiene que ser justa, tiene que ser para todos y no solamente para algunos. Se han referido así de alguna manera a la fecha que tienen de vencimiento sus contratos, 30 de noviembre, es decir, poco más de un mes y medio. No hay previsto nuevos contratos a la vista, toda vez que, como bien decías, la central térmica ya tiene autorizada ese cierre y al mismo tiempo ya han acabado las existencias de carbón. Dicen que son aproximadamente algo más de 100 los operarios que todavía permanecen en esas instalaciones, repartidos en aproximadamente una docena de empresas auxiliares, pero que no tienen claro cuál va a ser su futuro, sobre todo porque incluso les han dicho que para realizar algunos cursos para poder llevar a cabo el desmantelamiento de esa central térmica tendrían que pasar al paro. Dicen que si pasan al paro, cada uno ya tendrá que buscarse la vida por su lado. A las 2:20 tendremos ocasión de escucharlos aquí, porque se han concentrado hoy aquí en la Plaza de España, precisamente porque hoy estaba prevista una reunión entre varias partes: el Instituto de Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, al mismo tiempo Xunta, Gobierno Municipal de Aspontes, sindicatos y también Endesa. Bueno, pues esa reunión que estaba prevista en principio para hoy ha sido desconvocada y dicen los trabajadores que desconocen el motivo real de esa desconvocatoria. Por lo tanto, piden que esa transición tiene que ser justa y quieren también tener claro cuál va a ser su futuro laboral. Eso en lo que se refiere al ámbito de la central térmica de Endesa. También esta mañana hemos conocido los datos en lo que se refiere a los tráficos en los puertos de Ferrol de los 9 primeros meses de este año, es decir, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre. Y unos tráficos que han aumentado en los dos puertos de aquí, de Ferrol, en un 11%. Suben todos los tráficos, pero se ven lastradas estos resultados en lo que se refiere a la autoridad portuaria por la situación de Amariña, concretamente por Alcoa, que ahora mismo pues los tráficos han caído más de un 60%, y eso también, sin duda alguna, va a significar pues un retroceso en el cómputo general del ente que preside Francisco Barea. Un Francisco Barea que también ha realizado, bueno, pues una valoración positiva en lo que se refiere a Ferrol, pero dice que hay que estar expectantes a cómo va a transcurrir lo que resta de año. Por otra parte, la Guardia Civil está investigando un incendio que se produjo en la tarde de ayer en un garaje de los vehículos municipales en el Ayuntamiento de Valdoviño. Fueron calcinadas completamente una motocicleta de la policía local y también sufrió daños un vehículo que estaba estacionado debido a la rápida intervención de los bomberos de Ferrol. Tan solo hay que lamentar esos daños, que en principio no se descarta que ese incendio haya podido ser incluso intencionado. Y otros de los asuntos en los que estamos trabajando a día de hoy, bueno, pues se anuncia que lunes y miércoles de la próxima semana va a haber de nuevo concentraciones a las puertas tanto del astillero de Navantia Ferrol como de Navantia Feni. Los sindicatos, Comité de Empresa de Navantia y también la industria auxiliar están negociando con algunas compañías para que cumplan esos acuerdos del convenio del metal. Un convenio del metal que tiene recogido un anexo en donde se establecen los salarios mínimos que tienen que percibir los trabajadores que desarrollen su labor en los astilleros, tanto en uno como en otro. Bueno, pues algunas empresas auxiliares ya se han acogido a esos convenios, ya se han acogido a esas tablas salariales, otras todavía quieren clarificar si pertenecen o no precisamente al convenio de servicios o al convenio, en este caso, del metal, y en eso están clarificando. Hay reuniones durante los próximos días entre los sindicatos para decidir cuál va a ser, de alguna forma, la salida a este conflicto laboral. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal, y muy pendientes también estamos de Santiago, porque allí están precisamente algunos propietarios de fragas, de terrenos de las fragas Duerme, que piden algún tipo de compensación por las limitaciones que se les impone en ese plan de uso de esas fragas.
Llevan ya varias movilizaciones, hoy otra más. Nos pondremos en contacto también en mediodía COPE Ferrol a partir de la 1:30 con la portavoz de esta plataforma en defensa de las fragas de UME y también con algún que otro propietario para que nos explique qué es lo que está pasando y qué es lo que demandan. Y de la información directamente del día, nos vamos a la información del día también, pero en esta ocasión más específica del ámbito deportivo. ¿Cuáles son los titulares, Santi Rey? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Descansa el Racing hoy. Ayer entrenaron, hoy descansan y mañana vuelven ya al trabajo y hasta el domingo entrenamiento diario antes de irse a Valencia para jugar el lunes. Hay que recordar que los aficionados que quieran ir a ese partido pueden pasarse por las oficinas del club para reservar entrada, que recogerían allí en la taquilla del campo valenciano y un Racing que espera que, a pesar de la distancia y que el partido es un lunes a las 9, pues teniendo algunos aficionados que le apoyen en ese enfrentamiento ante el Levante. Hoy también hablaremos de la preferente Galicia Norte, en un partido el pasado fin de semana con polémica porque se aumentaron 18 minutos, el de Leume. Hablaremos de eso. También hablaremos de la derrota del Galicia de Mugardos ante el gran favorito, el Noia 0-1, la primera victoria a domicilio de el Miño, en este caso en el campo de Ribadeo, y también la primera derrota de Las Pontes en el campo de Sofán. A pesar de todo, el conjunto do Poboado mantiene la primera posición en la tabla clasificatoria. También hablaremos de Oparrulo, de esa preparación del partido que está llevando a cabo ante el Mengíbar, que va a ser el sábado a las 7 en el pabellón de Malata, y del Baxi Ferrol. Hablaremos también sobre esa preparación que está llevando el equipo Lino López después de ese varapalo de perder a falta de solo 9 segundos ante el Ointe Guernica en el partido del pasado fin de semana, y ahora pues tiene uno de los desplazamientos más largos a la Seu d'Urgell en Lleida, a lo de los Pirineos de Andorra, para enfrentarse el domingo a las 6 de la tarde al Cádiz La Seu, equipo en el que milita la jugadora del conjunto ferrolano Carmen Grande. También hay que comentar que sigue abierta esa inscripción para la 10ª carrera a favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que van más de 650 inscritos, pero que la intención es llegar a 1.500, que todo el mundo que quiera colaborar de alguna manera lo pueda hacer a través de esas inscripciones, tanto para la carrera a pie, que será el domingo 22 a partir de las 11 de la mañana, como de la andaina, en ambos casos solo 5 kilómetros, y en la andaina recuerdan que se puede ir con sillas de niños o también con algún tipo de animal que, bueno, pues que sea un poco dócil, claro. Una inscripción que, como digo, se puede hacer en Carreras Galegas, tiene 8 euros de precio para tanto para la carrera absoluta como para la andaina, y las categorías de base solo 2 euros, unas categorías de base que comenzarán a partir de las 10 de la mañana en el cantón de Molins, que será donde salga y donde llegue esa 10ª carrera contra el cáncer, corre por Ferrol. A partir de las 3 y media hablaremos de todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos.
Día.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológicas. Falleció en Madrid el señor don Enrique Pereira Freire, conocido por Ricolo, a los 73 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Fátima Eshbahi, su madre María Freire Noval, hermana María José Pereira Freire, hermano político José Enrique Rodríguez Roca, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Será incinerado hoy miércoles a las 6 de la tarde en la intimidad familiar. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y falleció en Loira la señora doña Dorotea Fonticova Villadóniga, viuda de Andrés Caneiro, a los 84 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija María Ángela Caneiro Fonticova, hijo político José Manuel García Villar, nieta Rocío García Caneiro, nieto político Daniel Fustes Alonso, bisnietos Daniel y Triana, hermanos políticos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde, y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial de Loira, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
No te vayas, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y aquí en tu COPE más cercana coge el testigo quien te saluda, Ada Romero. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá en el que tú puedes formar parte. De hecho, lo confeccionamos gracias a vuestra participación, como pues con las llamadas en el 981-33-3105 y también con los WhatsApps con vuestras opiniones que nos enviáis al 687-968291. Hoy nos hemos centrado un poco en la situación que vive la mujer en el ámbito laboral. Los principales problemas a los que apunta FADEMUR, esa Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, apunta sobre todo a los problemas que tienen las mujeres que viven en estos ámbitos para la conciliación, pero también para el acceso a un transporte público o incluso a la llegada de nuevas tecnologías. Entre otros asuntos, también están preocupadas en el ámbito educativo por los recortes y el descenso en el cierre de aulas escolares en muchos centros. ¿Tú qué opinas? Si vives en el ámbito más rural, si eres mujer o no, también nos puedes llamar para comentarnos cuáles son las principales dificultades, cuáles son aquellos servicios que echáis de menos, cuáles son las dificultades para emprender también en el ámbito rural. El próximo domingo día 15 se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Y hoy hablaremos en este mediodía Cope Ferrol también de gastronomía a partir de las 2 menos 10 de la tarde en la sección Saboreando. Nuestra colaboradora Marta Cerdido nos desgranará los mejores trucos para elaborar esos guisos, esa comida tradicional y que tantos nutrientes se tiene. Por cierto, el próximo día 16 de octubre, el próximo lunes, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura quiere concienciarnos sobre la importancia que tiene seguir una dieta sana y equilibrada. Por cierto, se ha hecho una encuesta con motivo de este Día Mundial de la Alimentación y nos dice lo siguiente: la tortilla de patatas, la paella y el jamón serrano son los platos nacionales que preferimos los españoles. Estas tres especialidades acaparan 4 de cada 10 lecturas culinarias en nuestro país. El gazpacho o las lentejas completan este top 5. Le siguen las croquetas, el chuletón, el cochinillo, la ensalada o el cocido. Estas son vuestras preferencias también alimentarias. Queremos saber los platos que más realizáis o aquellos que os gustan más. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, vamos a ver, yo leo en la Voz de Galicia que uno de los árboles centenarios que hay en la Plaza de Amboaje se cayó.
Sí, desprendió algunas por las ramas, sí.
Sí, sí. La pregunta es, para todos los concejales responsables de los árboles de todas las corporaciones, ¿cuántas veces en el año riegan los árboles? Porque los árboles se enferman y mueren. Es un ser vivo. Si con la sequía que hay no se riega nunca, el árbol va a enfermar, va a secar y va a morir. Y es una pena que haya árboles con tanta edad y porque haya gente que no lo riegue, igual que ocurre con los magnolios del cantón, que el que pase por allí verá todos los días que nadie se digna a ir a regarlos. Hay agua para echar por las calles de Ferrol y limpiar y no sé qué así. Para los árboles no hay. Y el ser humano sin árboles no vive. Entonces, a ver si hacen el favor, no. A ver si son capaces de cumplir con su obligación, que es mantener lo que tenemos. Que no se puede dejar que los magnolios del cantón mueran o que un árbol que tiene 100 años se muera. No, después, no, es que estaba enfermo. ¿Cómo no va a estar enfermo? Vale. Si yo voy a la floristería y compro.
Entendida su opinión. Muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias,
damos paso a otros oyentes.
Venga,
nada, gracias. Todo. Gracias por llamarnos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y a ti, mujer, que nos estás escuchando, que vives en el ámbito rural, ¿cuáles son las principales dificultades a las que te enfrentas diariamente? Por ejemplo, entre ellas, la falta de servicios. Te lo preguntamos porque el próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural. Y también estamos haciendo hoy una pequeña encuesta. Si eres más de tortilla de patata, de paella o de jamón serrano, porque estos parece ser que son los platos nacionales preferidos por los españoles. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, aquí en la carretera de Castilla, al lado de la caja de ahorros, es por la zona de Fajardo. Hay una cafetería que tiene una terraza en la acera. La acera es muy estrecha y cuando queremos pasar los peatones que vamos para un lado y para otro, tenemos que esperar, porque no cabemos los dos. Y ya si llevas un cochecito de bebé o algo así, ya no hay manera. No sé, a ver si alguien puede tomar cartas en el asunto.
De acuerdo, pues
yo
ahí
no
queda...
estoy en contra de las terrazas, me parece muy bien, pero siempre y cuando no impidan el paso de los peatones.
De acuerdo, gracias por esta crítica, gracias. Que queda ya reflejada. Muchísimas gracias, muy amable. Vale. Y leo algunos de vuestros mensajes en el WhatsApp. Dice un oyente, según un estudio británico publicado por un digital británico, vivir de alquiler envejece un 50% más que fumar. Si en Ferrol hay un 30% de la población mayor de 65 años y somos la ciudad más envejecida de España, hay que poner coto al mercado de alquiler, dice, ojo al dato. Y otro oyente habla de esto que os estaba preguntando, del tema de la situación de la mujer o de la población en general en el ámbito rural. Dice, hoy en día en la zona rural tenemos las mismas ventajas que en la zona urbana y me siento privilegiada porque recuperé tradiciones de nuestros antepasados como el café de pota, que no hay otro igual, es un ejemplo, pero hay otros muchos que recuperar de los tiempos pasados. Y otro oyente dice, buenas tardes, llamada de atención a los dueños de los perros que los dejan subir a las mesas y a los bancos en el Parque Freixeiro, que piense que en esa mesa un niño va a poner la merienda que se está tomando, así como los que cepillan y dejan montones de pelo volando por el césped, los que dejan las bolsas de las cacas a los pies de las farolas, habiendo papeleras muy cerca. Son muestras del incivismo y la mala educación que nos rodea, como los que van en bus y en tren con los pies apoyados en los asientos de enfrente. Esta es la educación y el respeto al prójimo que estamos dando a nuestros hijos. Muchas gracias. Un pequeño consejo y seguimos en el Usted Dirá.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, leyendo un cartel que pone una marquesina del bus, creo que es poco acertado y tiene que tener un poco de cuidado. Pone, el que paga el seso tiene culpa. Bueno, y el que la recibe, el que recibe nada, no pone nada. Buenos días.
De acuerdo, gracias. Otro oyente también habla de este asunto. Totalmente de acuerdo con la señora que se queja de la terraza en la carretera de Castilla. Los peones tenemos que pasar en fila india. También te cuento que mañana comienzan las actividades del programa cultural Fora do Mapa. Si queréis participar en ellas, no perdáis tiempo e inscribiros ya en reservasforadomapa@gmail.com, porque quedan pocas plazas. La capilla del Torrente Ballester acogerá mañana jueves a las 9. 9 la obra Guapa de la compañía El Mono Habitado. Las actividades en diferentes espacios de la ciudad se prolongarán hasta el domingo. Y con motivo de la fiesta nacional mañana del 12 de octubre, Ferrol va a acoger una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos que organiza la Armada. Hoy mismo comienzan las visitas guiadas en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. También habrá exhibición con la Unidad Canina del Tercio Norte en la Plaza de la Constitución a las 6 de la tarde, así como arriado solemne de la bandera en Capitanía y concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte también en Capitanía a las 8 y cuarto de hoy. Mañana jueves el Arsenal de Ferrol estará abierto a toda la ciudadanía entre las 10 y la 1 y las 4 y las 7. También se podrán visitar diferentes buques como el Juan de Borbón o el patrullero Centinela. Últimos segundos para la última llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Mire, soy una señora que pertenezco a Deslas y es una queja porque no sé cómo nos llama más gente, porque aquí en la calle de la Tierra tienen un centro a Deslas y faltan un montón de médicos. No hay psiquiatra, no hay internista, faltan un montón de médicos y ya hace meses que faltan. ¿Qué pasa con Adeslas Ferrol? Porque Ferrol o Adeslas Coruña funciona, que es una verdadera maravilla. Yo no entiendo por qué pasa todo esto aquí en Ferrol. No lo sé. Y veo que la gente no se queja. Unas listas que para el urólogo no hay hasta enero, ya hace un mes. Psiquiatra no sabe ni cuándo vienen. Entonces, por favor, que nos den una explicación a los afiliados de Deslas por todos los inconvenientes que tenemos.
De acuerdo.
Porque parece ser que quiere que vayamos para Coruña, pero ni todo el mundo puede ir para Coruña, que no se encuentra en una situación como para eso.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, buen día. Con esta llamada finalizamos el espacio de Usted y Da de hoy. Seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde.
22ª Feira do Mel e Producción Primaria en Narón. O sábado 15 de outubro no recinto Feiral do 13 en Sedes. De 10:30 a 14 e de 16 a 20 horas. Demostración, sobradoiros, degustacións. 15 de outubro, Feira do Mel en Sedes. Organiza Concello de Narón. Colabora Asociación Galega de Apicultura.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy se está celebrando en el Salón de Actos del Campus de Ferrol una jornada dedicada a la cirugía podológica. La actividad se celebra en torno al Día de la Podología, que ya se conmemoró el 8 de octubre. El Colegio de Podólogos de Galicia explica que esta jornada tiene como objetivo principal visibilizar esta profesión sanitaria y sus especialidades, en muchas ocasiones muy desconocidas para la población en general. La especialidad escogida para esta jornada ha sido la podología quirúrgica. Bueno, ¿cómo nos afecta el cuidado o no de nuestros pies? ¿Por qué es tan importante cuidarlos? ¿Qué problemas afectan principalmente a nuestros pies? ¿Y cuáles de estas patologías son operables y cómo? Vamos a dar las claves de estas preguntas con Ana Requeijo. Ella es presidenta del Colegio de Podólogos de Galicia. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan importante cuidar nuestros pies?
Nuestros pies es muy importante cuidarlos porque son los que nos van a permitir la movilidad, es decir, caminar, eso que tanto nos recomiendan cuando vamos a nuestro médico de familia, que nos dice que debemos caminar, que debemos hacer ejercicio. Pues es fundamental el cuidado de los mismos, porque si no, no vamos a poder hacer esa movilidad con cierta facilidad, ¿no? Entonces, el cuidar es fundamental, fundamental cuidar en el aseo, en la aplicación de algún tipo de crema para protegerlos, y cuidar en calcetines, en calzado, que es lo que muchas veces va a determinar que aparezcan ciertas patologías.
¿Consideran ustedes, los podólogos, que la población en general, bueno, pues tenemos un poco olvidada esta parte del cuerpo?
Pues sí, hasta, bueno, sobre todo hasta ahora, hasta hace unos años, pues probablemente el pie se descuidase un poco más, ¿no? Pero ahora intentamos que acercarnos más a la población y que la población se conciencie de que es necesario el cuidado de los mismos para estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco yo creo que todos vamos teniendo conciencia de lo importantes que son nuestros pies.
¿Qué problemas afectan a esta parte del cuerpo principalmente? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de los pies?
Pues los problemas más frecuentes son los engrosamientos de las uñas encarnadas, que tantos problemas nos dan, ese dolor que aparece en las uñas a veces por presión del calzado y que acaban haciendo que la uña se clave. Los juanetes, que muchos pacientes que tenemos en consulta, que recibimos en consulta, tienen esos dedos en martillo, en garra, que hace que aparezcan pues, callosidades en el dorso de los dedos y que son muy dolorosas. Muchas alteraciones en la piel, porque aparece a veces rozaduras por el calzado, por efecto de un calzado que nos comprime o que no tiene una buena transpiración y hace que aparezcan esas ampollas. Entonces las dolencias son múltiples, además de otras por enfermedades contagiosas, ¿no? Como son los hongos o las verrugas, que también pueden aparecer en los pies. Hasta tumores que también a veces tenemos, ¿no? Pero bueno, por suerte son menos frecuentes.
Ana, ¿cuáles de estas patologías son operables?
Pues operables, desde luego, son las uñas cuando es necesario intervenirlas, porque hay un enclavamiento de las mismas recidiva, es decir, que está apareciendo constantemente. Operables son esos dedos en garra, en martillo, esos juanetes que tanto dolor le producen a las personas que lo sufren, las metatarsalgias, porque a veces hay ese dolor en la cabeza de los metatarsianos, que es en la zona plantar del pie, y que, bueno, debido a su posición, pues hace que nos duela y que bueno, que están plantas flexionados, que están con una posición que no es buena para nosotros y que claro, que produce dolor. Y después, claro, lo que decía antes, hay diferentes tumorcillos que aparecen, que, bueno, que también es necesario vigilar manchas que aparecen en los pies para detectar ciertos tumores que aparecen en el pie y que detectados tempranamente pues tienen una solución relativamente sencilla.
¿Cuál es el objetivo de la jornada que está teniendo lugar esta mañana en Ferrol y en la que están participando diferentes ponentes?
Pues el objetivo fundamental, bueno, es poner de manifiesto la gran importancia que tiene los pies y sus dolencias, es decir, toda la patología que aparece en el pie. Y en este caso pues ponemos énfasis en lo que es la cirugía podológica, porque es una de esas competencias que los podólogos tenemos y que mucha parte de la población desconoce, ¿no? que los podólogos, además del diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades, una de las herramientas que tenemos, desde luego, es la cirugía. Y la cirugía podológica es importante para dar solución a estas dolencias que muchos pacientes tienen y que les hace que sea incapacitante el caminar.
¿Cuáles son los avances que hay en los últimos años en la cirugía podológica? O, bueno, ¿cómo se ha puesto también la técnica a favor de esta cirugía del pie, doctora?
Pues la verdad es que la cirugía del pie se ha puesto al alcance de los podólogos porque tenemos una base de conocimiento importante, base de conocimiento que se adquiere primero desde la universidad, de los estudios universitarios, y luego lo que se va reforzando con otros estudios complementarios, como son seminarios, máster, cursos de posgrado, que siempre van a redundar en este conocimiento, ¿no?
Pues nos quedamos con todos estos datos. Muchísimas gracias por contárnoslo y por recordarnos la importancia que tiene también, pues, el cuidado de la salud de nuestros pies. Muy amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
Al ritmo de Lolita continuamos este mediodía a COPE Ferrol. Abrimos sección gastronómica saboreando en la misma. La protagonista es nuestra colaboradora Marta Cedido Pintos. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, los guisos, yo creo que es uno, bueno, pues de los referentes también de la gastronomía española. No hay nada como un buen guiso casero, un estofado de carne, un guiso de pescado. Marta, sí. ¿Cuál es el truco para preparar un buen guiso?
Pues el truco es seguir la receta de la abuela o de tu madre. Esas son las reinas normalmente de los guisos, porque antes se guisaba mucho más de lo que se guisa ahora, entre otras cosas, porque se podía dar de comer a bastante gente y de una manera pues más económica. Entonces los guisos, antes los estofados que se llamaban, se hacían mucho más antes, entonces con lo cual ellas tienen muy buena mano. Uh-huh. Pero yo creo que si me dices, quédate con un truco solo para todos, es el caldo.
Claro.
Si tú tienes un buen caldo, si es un guiso de carne, un buen caldo de pollo, de jamón, incluso de verduras, si es de pescado, pues un caldo de pescado, siempre va a saber rico porque las patatas van a coger ese sabor, con lo cual va a estar siempre bueno. Uh-huh. Luego ya son los pequeños truquitos para darle el punto, ¿no?
Bueno, en eso vamos a centrarnos también en los próximos minutos, pero vamos a apreciar un poquito la diferencia o la diferencia que hay entre un estofado y un guiso. Porque el guiso siempre se rehoga el producto principal primero y después se cuece en esa salsa. O sea, el guiso tiene más salsa que el estofado normalmente, ¿verdad, Marta?
Bueno, claro. Es que yo creo que ahí hay confusión, porque a cada uno le llamamos como nos da la gana, por ejemplo.
Esto también es cierto. Cada uno en su casa. Igual claro. Hace estofado y le llama guiso. Y viceversa.
Efectivamente.
Pero...
Es que yo me he encontrado con de todo. Entonces, guisar es cocer en una salsa. Uh-huh. Cocer en un líquido.
El chup chup de siempre, ¿no?
Exactamente. Claro. Pero qué bueno que también podemos utilizar los métodos del siglo XXI, ¿eh? Que no también. Estamos en el XIX. Pero un guiso es... Pues cocer en ese líquido, que normalmente es un caldo, si no sería un cocido, uh-huh. en un caldo, que ese plato, por ejemplo, cuando son de carne, que vaya soltando su jugo y su grasa, y ahí se emulsione todo, y se ponga más gordita la salsa, y se guise. Y normalmente, yo al estofado, por ejemplo, yo en mi casa, el estofado se le llama el que lleva patatas, o guiso también, porque si es de calamares, es guiso de calamares, no es estofado de calamares. Uh-huh. Eso es como cada uno le llame.
Empezamos, por ejemplo, con el guiso más tradicional, el guiso de carne. ¿Cuál es el truco para hacer un buen guiso? ¿Cómo tenemos que rehogar la carne al principio, Marta?
Mira, yo primero tener buena carne, y eso en Galicia la tenemos de la tenemos de serie. Yo siempre primero pocho bien las verduras, que estén como muy melosas, porque esa melosidad, y que pierdan el agua, por ejemplo, la cebolla y todo eso, para que luego se dore bien la carne, y después troceo la carne, que sea una carne jugosa, porque si es una carne seca, aunque sea muy buena, es decir, si la hacemos con un lomo, pues no va a salir tan rica pues como con un jarrete, porque va a soltar menos esencia. El lomo es para lo que es, cada cosa es para lo que es. Entonces el corte de carne, que sea una carne para guisar, la rehogo, que se selle bien, y después yo solo, lo que es la carne, la cuezo casi con el... De hecho, lo hago en la olla express siempre, el estofado. Rehogo la cebolla, el ajo, la zanahoria, y rehogo la carne, le echo solo vino blanco, dejo que se evapore un poco, cierro la olla express y ahí lo tengo 15 minutos. Y ya tengo la carne lista. Luego ya le añadiría las patatas, las rehogaría también, un poquito de azafrán y el caldo. Y ahí sí que ya cocerían al chuchup hasta que estuvieran las patatas, porque no son una ciencia exacta. Algunas se hacen en 15 minutos, otras en 20 y otras en 12, o sea... Como
aprovechamos esa rapidez de la olla express para, hacer la carne, estos 15 minutos, ¿no? Claro.
Exactamente, porque además yo creo que utilizando la olla express mejoramos el plato. ¿Por qué? Porque yo solo le echo el vino blanco y un poquito de siempre de coñac, y no le echo nada de carne, con lo cual lo que va a soltar va a ser la esencia de la propia carne, o sea que vamos a tener ahí un concentrado de toda la esencia de la carne y no va a perder demasiados jugos.
Marta, cosa distinta es el guiso de pescado, porque el pescado no necesita rehogarse, no necesita esta cocción previa, sino todo lo contrario. Aquí se echan antes las patatas y en último término el pescado, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Primero, pues la cebolla, el pimiento, si queremos, porque el pimiento le va muy bien al pescado, un poquito de pulpa de pimiento choricero, que eso siempre le da un sabor especial... Y rehogamos bien las verduras, que se bajen muy bien, que se pechen muy bien. Luego añadimos las patatas. Yo siempre le doy una vuelta a las patatas para que también vayan cogiendo la esencia de ese rehogado. Y después el caldo. Tiene que ser un caldo de pescado rico. Nos tenemos que acordar que el caldo de pescado no puede cocer como el de la carne una hora.
Ya, porque si no amarga. Eso me lo he aprendido
amarga,
muy bien.
Amarga, efectivamente. Entonces... ese caldo de pescado se lo ponemos y dejamos que las patatas se hagan. Y cuando ya estén listas normalmente, es decir, con casi todos los pescados, salvo algunos que tengan más cocción, pero no, los guisos se suelen hacer o de bonito o un guiso con merluza o lo que sea, se retira ya del fuego con esas patatas hirviendo, se pone el pescado, se tapa y ya estaría.
Ya fuera del fuego, ¿no?
Sí.
Sí. Vale.
Fuera del fuego porque ya tiene ese calor residual, el estofado siempre está mejor un poquito reposado y con ese reposado ya estaría. O por ejemplo, le echamos unos gambones también en el último.
Claro, es que esto le va a dar mucho sabor. Eso te iba a preguntar. Tienes un guiso de marmitaco, por ejemplo, espectacular en tu página web. ¿Qué hacemos para darle ese extra de sabor también a los guisos de pescado que igual pueden tender a quedarnos un poquito sosos?
Claro, por ejemplo, si es de bonito tal, o sea, ya tiene mucho sabor. Esa pulpa de pimiento choricero, por ejemplo, le va muy bien. Por eso el pimiento le va bien, porque le va a dar sabor. Pero si vemos que nos va a quedar un poquito, pues a lo mejor no tan sabroso, pues podemos hacer dos cosas. O en el último momento ponerle unos gambones, como dice Carlos Herrera, por cima, o simplemente pasarlos en la sartén vuelta y vuelta para que... porque se salan, es como si se pone esa costrita y se los ponemos por encima. Incluso aprovechamos con un poquito de líquido esa costrita que quedó en la sartén del gambón. Y le va a dar un sabor extra impresionante. Y con las cabezas, si queremos, podemos enriquecer los caldos. Bueno, tenemos muchas opciones. Pero lo fundamental de los estofados es las patatas, eso no nos olvidemos nunca.
Claro, si no lleva patata, no es guiso.
Y que sea una buena patata. Claro. A veces compramos... un pescado pues a 15 euros el kilo o 20 y la patata compramos la que esté de oferta. No, la patata es fundamental. Si podemos comprar una buena patata, muchísimo mejor, porque va a enriquecer todo el plato.
Marta, un apartado aparte merecen también esos guisos de cefalópodos. Me estoy refiriendo a los calamares o a la sepia, que aquí es más difícil, por lo menos a mí me pasa, cogerle el punto, ¿verdad?
Claro, a ver, los calamares tienen dos puntos. O nada hecho, es decir, vuelta y vuelta casi, que está tierno todavía,
claro,
o muy cocinado, porque si no pasa por esa tierra de nadie, que es el que se pone duro y que no se puede comer.
Uh-huh.
Entonces, si lo hacemos a la plancha, pero si lo vamos a guisar, yo hago una cosa parecida con lo que hago con la carne y con la olla express.
Vale.
El calamar, como esa parte es la que más más tiempo lleva, el hacer los calamares, guisarlos, es cierto que si tenemos tiempo y nos ponemos al chuchu, pues ahí los dejamos y pillamos el punto porque lo vamos pinchando y vemos cuando está perfecto.
Uh-huh. Más o menos. Pero que sería si no, una hora sin la,
sí,
olla express,
claro,
¿no?
Exactamente, pero en olla express en 12 minutos o así ya tienes un calamar guisado.
Marta, nos quedamos con todo esto que ya se nos está abriendo el apetito y mucho a estas horas de la tarde, como siempre muy amable, gracias por tus consejos. Hasta dentro de un par de semanas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Madrid el señor don Enrique Pereira Freire, conocido por Ricolo, a los 73 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Fátima Eshbaji, su madre, María Freire Noval, hermana María José Pereira Freire, hermano político José Enrique Rodríguez Roca, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Será incinerado hoy a las 6 de la tarde en la intimidad familiar. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Este otoño el beige y el camel harán furor y Calzados Mara te trae las mejores marcas como picolinos, pitillos, fluchos y otras muchas más. Una amplia selección de calzado para cada momento, con plantilla extraíble, deportivas, botas, botines, además de bolsos, mochilas y complementos. Dale paso al otoño y viste tus pies con Calzados Mara.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Séptima Feira da Fava en Moeche, sábado 14 de outubro, achégate a Moeche, as mellores favas da comarca e das terras de Lourenzá. Produtos de proximidade e calidade, artesanía, obradoiros para a rapazada, circuito viario, show cooking a cargo de Babuxa, música de Brasica Rapa, concurso de devagado de favas para novos e no tan novos, mostra de produción do Centro Rural a Fusquenlla e sorteos a partir das 12:30, así como degustación de favada a cargo da Asociación de Veciños de Labacengos. Apertura da mostra de fotos e imaxes do outro tempo. Dende as 10 da mañá ata as 3 da tarde, Feira da Fava en Moeche. Organiza Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Comedia no Pazo da Cultura en Narón, venres 13 de outubro ás 8:30 e sábado ás 8 da tarde, Sibaris. Un texto de Domingo Villar interpretado por Carlos Blanco, Belén Constenla, Osvaldo Digón e Pablo Novoa, do artista con D3Ps. Recomendada para público adulto, venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padradacultura.es. Organiza Padrada Cultura do Concello de Narón.
Seguimos y ahora por fin nos acercamos a ese autobús que ya va de vuelta después de haberse concentrado con varios propietarios delante del Parlamento de Galicia esta misma mañana. Son los propietarios de terrenos en el Parque Natural Fragas do Eume. Una vez más muestran su rechazo a ese plan rector de usos de este enclave natural que abarca los concellos de Acapela, Aspontes, Cabanas, Monfero y Ponte de Eume. El plan de uso se aprobó a comienzos del año y estos propietarios exigen, entre otras cosas, compensaciones justas por las limitaciones que supone este plan. La portavoz de la Plataforma en Defensa de las Fragas de Eume es María Ángeles Pita. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se manifiestan de nuevo? ¿No hay avances ni modificaciones en ese plan aprobado, como decíamos, a comienzos de año? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues que tenemos la callada por respuesta de parte de la Xunta. Nosotros ya intentamos desde el principio que nos propusieron, bueno, que nos dictaron y nos decretaron el plus. Estamos intentando hablar con ellos y llegar a acuerdos porque realmente ellos han previsto un presupuesto mínimo para hacer compras durante 2 años, que, de los cuales se queda fuera muchísima parte de en fin, aunque hubiese gente que vendiese, pues nunca llegaría para poder compensar a todos los propietarios. La propiedad del Parque Natural de Eume son 9.125 hectáreas, de las cuales 430 y tantas son de reserva completamente restringidas, no se puede tocar, 3.000 y pico, bastante alto también, son de zona de uso limitado, lo cual supone que ahí cualquier actividad que se haga tiene que ser bajo supervisión de la Xunta y restringida, por ejemplo, para sacar el arbolado que se pueda tener. Es uno de los
María Ángeles, un poco para poner un ejemplo práctico, para que nos entienda todo el mundo. ¿Qué tipo de compensaciones exigen ustedes? Es decir, ¿cuáles son las limitaciones que impone este plan? ¿Usted es propietaria, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacía antes que no podrá hacer a partir de ahora? ¿Y qué tipo de compensaciones exige a la Xunta de Galicia por ello?
Bueno, pues nosotros exigimos un precio justo en el caso de decidir vender. En el momento no tenemos ningún precio justo. Nos ofrecen 0,60 céntimos por metro cuadrado, lo cual resulta irrisorio, por no decir burlesco, por parte de la Xunta que nos propone ese precio. ¿Qué no podemos hacer? Pues ahí los propietarios tenemos todo tipo de arbolado. Hay sitios donde tenemos arbolado mixto con carballos, con castaños, en otros sitios hay eucaliptos. Lo que sabemos es que los carballos y castaños no se pueden talar porque son autóctonos y entonces eso hay que conservarlo porque gracias a eso es un parque natural, y los eucaliptos nos los dejan sacar, sí, podemos sacarlos, pero las pistas para poder sacarlos son mínimas, de tal manera que la maquinaria que se utiliza hoy día, que utilizan los maderistas, pues tampoco no cabe ahí, porque nos dicen que tienen que ser las pistas para saca de 2 metros, como mucho de 3 metros en las curvas, lo cual, claro, evidentemente, cualquiera que sepa un poco de la maquinaria que se utiliza actualmente, pues evidentemente no es utilizable aquí.
¿Otros planes de este tipo en otros puntos naturales, en otros espacios naturales de Galicia, sí que han contemplado estas compensaciones económicas?
Bueno, no tenemos mucha idea porque lo que sabemos, no hay mucha información. Yo de verdad es que no le podría decir. Sé que las fichas, sí, han destinado ahora, creo que alrededor de 6 millones de euros para reforestar de plantas autóctonas y retirar los eucaliptos, y que es una partida que al parecer viene de la Unión Europea y también de, no sé si de la comunidad, y no sé si del resto del Estado, no tengo esto claro, pero bueno, pues la comparación evidentemente es que casi es ofensiva. Para el paso de Lourizán, que son sobre 20-25 hectáreas, han destinado, y para restaurar y mejorar el palacete o lo que aquello se considere, el edificio que hay allí, pues creo que alrededor de 19 millones de euros. Y mire, nosotros, pues aquí parecemos los parias de la situación.
¿Han calculado ustedes, Ángeles, el montante económico que exigirían estas compensaciones para incluir en este plan? ¿De qué cantidad económica estamos hablando, más o menos?
Aquí la cuestión que tenemos es que hay dos puntos de vista. Aquí nosotros lo que defendemos como propietarios es que el que quiera vender, que venda. que es suyo, como cualquier propiedad que es suya, pero que se pueda vender a un precio justo, que no lo regalamos. Y claro, lo que nos ofrecen a 0,60 metro cuadrado, eso es como una burla. Entonces, ¿qué nos dicen los peritos agrícolas? Pues que un mínimo, nos hablan de cero, y ingenieros agrónomos, nos hablan desde 0,92 euros el metro cuadrado hasta un euro y pico el metro cuadrado, más el valor de la madera que cada uno tenga y la vida que cada árbol pueda tener, porque claro, si tienes unos árboles, si tú tienes que poner castaños, que mire, mucha población de la que vamos aquí en el autobús, pues podría ser que no los vayamos a ver crecidos en la vida, ni podamos, pero es que, a ver, el parque natural, yo cuando me hablan de este tipo de cosas, digo, es que el parque natural es la previsión, es para que sea eterno, para que sea para siempre, como lo que se encuentran ahora.
Entendido, Ángeles, se nos acaba el tiempo. Seguiremos hablando de este asunto. Muchísimas gracias por atendernos en estos minutos. Muy amable.
Gracias.
Un asunto que se ampliará también a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope. Ferrol, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote en antena todo lo que te interesa. Hasta mañana, no, hasta el viernes. Buen puente si es que lo tienes.